por favor, busquen conmigo en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Vamos a continuar nuestra exposición por el libro de Santiago y llegamos a Santiago capítulo 5, versículos 1 a 6. Santiago 5, versículos 1 a 6. En los ay de Santiago contra los ricos. Escucha la palabra del Señor. Vamos ahora, ricos. Llorad y hallad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillo. Vuestro oro y plata están enmojecidos y su moho se edificará contra vosotros y devorará todas vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite y sobre la tierra y sido desolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte a lo justo, y Él no os hace resistir. Oramos. Padre, pedimos tu bendición sobre la lectura y la predicación de tu palabra, Señor. Aplique tu verdad por el poder de tu Espíritu. Trae convicción donde lo necesitamos, Señor. Anímanos donde lo necesitamos, Señor. Abiértanos, Señor, donde lo necesitamos. Enséñanos, instruyenos. Eso pido en el nombre de Cristo. Amén. El amor del dinero es el raíz de todo mal. El amor del dinero es el raíz de todo tipo de mal. Esa verdad se ve en ejemplo en la vida de Balak, que era el presidente de Nasdaq, pero más importantemente es conocido por uno de los engaños más grandes en la historia de los Estados Unidos, que robó más de 65 billones de dólares. Es un sistema de fraude que promete que si tú inviertes con nosotros, tomaremos tu dinero y lo invertiremos en otras empresas y recibirás bastante dinero. Y este tipo de fraude, en vez de invertir el dinero en empresas exitosas, ese fraude toma el dinero y el ladrón disfruta del dinero y después toma el dinero de otros que invierten y parece que tú has ganado el dinero, pero nunca lo invirtió, sino que el ladrón toma el dinero y lo reparte. Y parece que tú has ganado bastante dinero. Como un resultado, Madoff acumuló 65 billones de dólares de dinero de otras personas sin invertirlo. Y él vivió una vida de gran lujuria. Él tenía un penthouse de 8 millones de dólares en Manhattan, una casa en la playa en Long Island de 9 mil dólares y otras cosas. Tenía varios yates que costaban 3 millones de dólares, varios carros, Mercedes-Benz, Land Rovers, otro tipo. Él tenía todo. Y un día, todo se cayó. Cuando las autoridades descubrieron lo que hacía, toda la casa se le cayó. Y recibió la condena de 150 años en la cárcel. Y él murió el año pasado. Pero no solamente él sufrió ahí en la cárcel, pero otros alrededor de él también sufrieron. Voy a darles algunos ejemplos. Su hermano estaba encarcelado también. Su hijo se suicidó como resultado. Su otro hijo dice que se murió de todo el estrés, de todos los de los crímenes de su padre. Todo su familia estaba afectado. Y no solo su familia, pero otras personas. Había robado personas de 125 países, 25 estados, con una estima de 45 mil víctimas. Y esas personas perdieron todo su dinero, todo lo que invirtieron, toda su jubilación. Algunas de esas personas, personas famosas, actores como Kevin Bacon era una de las víctimas, el Larry King, el director Steven Spielberg, no solamente eran los famosos, pero otras personas que no tenían tanto dinero como ellos. Había muchas personas por todos tipos de trabajo, todos niveles de vida. Y muchas personas cometieron, se suicidaron como resultado de haber perdido todo su dinero. La historia de Bernie Madoff nos enseña la verdad de cómo el amor del dinero es la raíz de todo tipo de mal. Pero también nos enseña de las repercusiones de vivir una vida de avaricia. El amor de avaricia causó a Bernie Madoff a no controlar y destruir su propia vida, sino que destruyó muchas personas. Yo menciono esa historia porque esa historia es una advertencia para cada uno de nosotros y es muy parecido a la advertencia que Santiago nos da aquí en nuestro pasaje, en Santiago capítulo 5, versículo 1 a 6. Pero Santiago nos da una advertencia aún más terrible de lo que pasó con Bernie Madoff. La advertencia es que los malos, los ricos malos, recibirán la el juicio de Dios. No solamente el juicio del hombre y la cárcel, pero el juicio de Dios. Esa es la idea principal de nuestro pasaje, que Santiago está advirtiendo a los avaricios por los bienes materiales. Y la presencia es, si vive la vida en la tierra buscando el dinero, terminará en la miseria eterna bajo la justa justicia de Dios. Que avaricia aquí en esta tierra terminará en el juicio de Dios para la eternidad. Santiago lo aplicó con varios dichos aquí en contra de los ricos. Hay dos grupos aquí. Hay áreas de miseria, versículos 1 a 3, y después hay áreas de miseria, de juicio sobre ellos, en versículos 4 a 6. Hay áreas de miseria y hay áreas de juicio de lo que les pasará si no se arrepientan. La advertencia es por los que adoran al dinero más que cualquier cosa, los que son avaricios, que su vida pecaminosa terminará en la miseria y el juicio de Dios para la eternidad. Entonces, empezamos con ese primer tipo de áreas de miseria pronunciados los malos, ricos. Versículos 1 a 3. Y vamos a ser ricos, llorad y llorad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y plata están enmojecidos y su mojo se sepicará contra vosotros y devorará de todas vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Como leí este pasaje, probablemente escucharon algunas de las palabras más duras en la carta de Santiago. Son sus ayes, sus palabras en contra de los ricos opresores. Al estudiar por la carta de Santiago, no es la primera vez que Santiago habla del tema de dinero de la riqueza. Lo ha tocado varias veces. Vamos a resumirlo rapidito. Para mostrarnos que el punto principal que está haciendo en ese pasaje es diferente que los otros pasajes. Si se acuerdan, en Santiago capítulo 1, versículos 9 a 12, Santiago escribió de cómo el hombre se desaparece por su búsqueda de las riquezas. Y el punto ahí era que en medio de las tribulaciones, el pueblo de Dios estaba tentado a buscar las riquezas para la seguridad, pero tenemos que buscar para la eternidad y no las riquezas temporales, porque esas riquezas temporales desaparecerán y nosotros decaeremos en nuestra búsqueda de ellos. Entonces, la primera carta son enseñanzas en cómo aguantar las tentaciones, las tribulaciones. Y la tentación es que cuando estás en medio de las tribulaciones, pones tu esperanza en cosas de este mundo, incluyendo el dinero. Y Santiago nos advierte en el primer capítulo a pelear contra esa tentación y a buscar a la eternidad. Después, en Santiago capítulo 2, versículos 1 a 13, también volvió al tema del dinero. Y Santiago habla del pecado de la parcialidad, como la parcialidad, como tiene que ver con favoritismo del mundo, como a un rico más que a un pobre. En Santiago regaña a la iglesia diciendo que no hay lugar para ese pecado de la parcialidad en la iglesia. Y los que son ricos en la fe no deben mostrar parcialidad por riquezas mundiales. Ahora, llegamos a nuestro pasaje aquí, Santiago capítulo 5, versículos 1 a 6, y vuelve una vez más a hablar del tema, pero de otro aspecto del tema. El énfasis es diferente que los primeros dos ejemplos en capítulo 1 y capítulo 2. No tiene que ver con tribulaciones, no tiene que ver con el pecado de parcialidad, sino aquí es una advertencia, una pronunciación de castigo por los que siguen en ese pecado, que si ellos se quedan en ese pecado, viviendo para el dinero, adorando el dinero más que a Dios, pues Él proclama esos castigos que les pasarán. Entonces, la sección es una advertencia general en contra del amor y la adoración del dinero. Y no solamente eso, pero son más palabras más intensas y terrificadoras en toda la carta de Santiago. Cada comentarista dice que cuando llegas a Santiago, capítulo 5, versículo 1 a 6, hay un cambio de tono, un tono muy intenso. Aquí en Santiago, capítulo 5, realmente, si ves a Santiago capítulo 4, su lenguaje ahí es muy claro y directo. Pero aquí, en este pasaje, es aún más directo y duro. Nuestro pasaje tiene una conexión con el capítulo previo, capítulo 4, versículos 13 a 17. Y tiene varias conexiones. Primeramente, empiezan de la misma manera. Mira el versículo 13, el capítulo 4. Y el primer versículo del capítulo 5 dice, vamos ahora, los dos. Santiago, aunque empieza un nuevo tema en capítulo 5, forma una conexión con las mismas palabras diciendo, vamos, escucha. Yo creo que la conexión entre el pasaje de la semana pasada al final del capítulo 4 y del pasaje de hoy es la idea del orgullo del corazón. Si se acuerdan, la semana pasada de Santiago, capítulo 4, 13 a 17, Santiago habló del orgullo cuando viene a planificar por su futuro, diciendo que los cristianos quieren dejar afuera a Dios de sus planes, que la cima del orgullo es ignorar a Dios y pensar que ellos mismos eran soberanos, el director de su propio destino. Pues aquí en capítulo 5, en versículos 1 a 6, todavía está hablando del orgullo, pero no solamente cuando viene a planificar para el futuro, sino que lo aplica al dinero, a las riquezas materiales, y condena a los que dejan afuera a Dios de sus pensamientos de dinero, que no consideran a Dios, y al hacerlo adoran al dinero y no a Dios. Y eso es la cima del orgullo. Pero hay una diferencia principal en este pasaje del otro pasaje, y por lo que queda de la carta de Santiago. Tiene que ver con quién Santiago está a quién está hablando Santiago. ¿A quién habla Santiago aquí en versículos 1 a 6? Más específicamente, ¿quiénes son los ricos que condena Santiago, sobre los cuales pronuncia esos castigos, esos ayes? Hay dos respuestas. Los ricos pueden ser los ricos que dicen ser cristianos adentro de la iglesia, que están en pecado. O los ricos son los incrédulos afuera de la iglesia. Y quiero hablar de eso porque nuestra respuesta a la pregunta determina cómo interpretamos lo que queda del pasaje. Entonces, ¿a quién habla Santiago aquí en este pasaje? ¿Quiénes son los ricos que regañan? Son los ricos los que dicen ser cristianos en la iglesia que necesitan corrección, o son los incrédulos fuera de la iglesia. Yo creo que la mejor respuesta es que en el contexto del pasaje, en el contexto de toda la carta, yo creo que la respuesta aquí en capítulo 5 es que Santiago está hablando a los ricos incrédulos afuera de la iglesia. Déjame explicar mi razón rápidamente. Y después voy a hablar de una de las objeciones más populares. Y quiero pasar tiempo en ese tema porque es muy importante. Yo creo que son los incrédulos, los ricos incrédulos afuera de la iglesia. Uno, por el contexto inmediato del pasaje, en el contexto de toda la carta de Santiago. Primero, fíjense en el contexto de lo que queda de la otra parte de Santiago. En los otros lugares donde se utiliza los ricos aquí, habla de los que son ricos en materiales. Cualquier otra ocasión de esa palabra habla a los ricos incrédulos. En Santiago 1, 10 y 11 se refiere al rico dos veces y se describe como un incrédulo. El rico en Santiago capítulo 10 iba a caerse y perecer como la flor por su búsqueda de la riqueza. En Santiago capítulo 1, Santiago está formando un contraste entre los pobres del espíritu y los orgullosos ricos del mundo. Y como el cristiano será exaltado y los ricos incrédulos serán borrados. Después en Santiago capítulo 2, versículo 6, habla del pecado de la parcialidad. Santiago habla en contra de mostrar el favoritismo, como no deben vivir como los incrédulos del mundo. Y lo hace a decir, no deben operar como los que se les persiguen, porque los que persiguen, se persiguen, mostrarán la parcialidad. Santiago escribe eso. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Aquí Santiago habla de los ricos malos que están persiguiendo a los cristianos en la iglesia. Entonces yo creo que es muy claro del contexto de esa palabra en la carta de Santiago, que siempre se refiere a los ricos incrédulos, en contraste a los cristianos que deben vivir una vida que honra a Dios. Ahora, no solamente es el contexto de toda la carta, pero también es el contexto inmediato de todo de este pasaje. En lo que queda de este pasaje, Santiago está pronunciando maldiciones, castigos, hablando al pobre, al rico, perdón. Y una de esas maldiciones es la maldición del castigo eterno del infierno. Piensen en el lenguaje aquí, en versículos 1 a 6. Comerá la carne como fuego. Los ricos que condenaron y mataron a los justos. Las palabras, el lenguaje, tiene que mostrarnos que los ricos son los incrédulos. La versión principal del mundo a eso es, ¿cómo aplica entonces este pasaje de la iglesia? ¿Por qué hablará a los incrédulos si está escribiendo a la iglesia? ¿Por qué hablará a los que están fuera de la iglesia? La respuesta, creo, y es una buena pregunta, es que el regaño principalmente es para los ricos incrédulos. Pero Santiago, a regañarles en esta carta, también advierte a los cristianos del peligro del amor del dinero. También anima a los cristianos que la justicia vendrá en contra de los ricos incrédulos, si no en esta vida, en la vida venidera. Entonces, sí, aunque habla a los ricos incrédulos, al hacerlos todavía nos advierte como cristianos a no ir en ese camino. Y dice a los cristianos que la justicia vendrá a los que aman el dinero. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos pronunciaron maldiciones, juicios, castigos en las naciones extranjeros mientras predicaban al pueblo del Señor. Aunque no predicaban a las naciones extranjeras, todavía pronunciaron esas maldiciones a las naciones extranjeras cuando predicaban al pueblo de Dios. Era una forma de advertir al pueblo de Dios a no seguir su camino, a no ser como esos países extranjeros. También los profetas al hacerlo dijeron, el juicio vendrá sobre esas naciones. Donde Santiago predica aquí en nuestro pasaje, versículos 1 a 6, y tiene el sentido del Viejo Testamento como un profeta pronunciando maldición. Entonces espero que eso los convence, que los ricos a los cuales regañan Santiago aquí son los ricos e incrédulos. Pero todavía tiene aplicación para nosotros hoy en día como cristianos. Vamos a ver ahora los primeros tres versículos. Las maldiciones de miserias, los ayes de miserias. Dice, vamos ahora ricos, llorad y hallad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y plata están enmojecidos y su mojo testificará contra vosotros. Y devorará todas vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Entonces, en los seis versículos son maldiciones. Nunca dice maldición ni ay en ese pasaje, pero eso es lo que él está pronunciando. Un ay o una maldición es una pronunciación de una maldición divina. Es el lenguaje más fuerte. Pensamos en lo opuesto, que sería una maldición. Un ay o una maldición es la promesa que si continúas en este camino serás maldito por Dios por toda la eternidad. Entonces los ayes o las maldiciones no son nada nuevo. Los profetas del Antiguo Testamento los pronunciaron, el Señor Jesús también los pronunciaron. Pensamos en el Señor Jesús, el medio hermano mayor de Santiago. ¿Se acuerdan de los ayes famosos de Jesús, sus maldiciones sobre los fariseos y las escribas? Jesús escribió eso en Mateo capítulo 26:3. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ustedes cierran la puerta del cielo en la cara de los demás porque no permitan que entren ni ellos ni vosotros. Los líderes incrédulos de su día, ellos limpiaron lo externo de un vaso, pero el interior era sucio. Eran como tumbas pintadas de blanca, bonita afuera, pero muerto adentro, podrido. Ustedes pronuncian eso y siguen en esa hipocresía y la maldición de Dios será sobre ustedes. Eso es lo que hicieron con ellos, en Jesús y Santiago. Algunos de los ricos incrédulos tal vez incluyeron algunos de los líderes religiosos en el día de Santiago. Esa primera sección de ayes o de miserias tiene que ver con miserias. Dice Santiago, escuchen, los ricos, las miserias vienen sobre ustedes. Santiago dice que si continúas en el pecado del amor del dinero, la miseria te seguirá. La miseria significa una condición terrible, malvada de la vida, una aflicción continua, miserable. Santiago está diciendo eso. Les está prometido, se ama más al dinero que cualquier otra cosa. Si tu vida es una vida de avaricia, pues lo que te espera es la miseria. Y muchas veces no asociamos la miseria con el dinero y pensamos que el dinero nos dará bendiciones, más dinero, pues mejor. Con el dinero resolvemos nuestros problemas. Cuando tenemos dinero, mejores cosas acontecerán en nuestra vida. Aquí Santiago está hablando del amor del dinero. Él lo relaciona con la miseria. El dinero, si se convierte en tu Dios, como cualquier otro ídolo, terminará en miseria, desesperación, depresión, no en el gozo. Tanto aquí que la respuesta a nuestro pasaje sería uno de llorar y hallar. En inglés habla un poquito de eso, pero son palabras muy fuertes aquí. Llorar habla de una tristeza incontrolable, una tristeza audible. Puedo pensar que si has ido a un funeral, especialmente el funeral de un joven, si has ido a un funeral de un joven, tal vez su madre está ahí, su abuela. Yo he ido a varios donde veo a la madre o a la abuela que perdió a su su hijo. Y mientras están ahí en el funeral, la madre está oyendo, o tal vez se desmaye. Una vez tenían que sacar a la madre del cuarto porque estaba tan descontrolada. Yo creo que eso es la imagen. San Diego dijo, eso les espera a ustedes que adoren al dinero más que a Dios. O llorarán así, llorarán así. Aullar es gritar en voz alto en una manera terrible, un grito terrible, y por eso se traduce aullar, aullar. Eso es lo que harán los ricos malvados después de una vida de orgullo, de avaricia. Ahora, al buscar a esos ayes, maldiciones, vamos a ver que tal vez esos castigos no se verán en esta vida. Se verán partes, pero el límite es que el castigo es en la vida venidera. Santiago dice en versículo 2, que serán tan miserables porque las riquezas que aman tanto pudrirán. Esas cosas caras, la ropa cara, serán comido, destruido. Y yo creo que ese lenguaje describe cómo la miseria vendrá sobre los ricos malos en esta vida, y no solamente en la vida venidera. La miseria vendrá en esta vida porque ellos esperaban el dinero y no recibirán lo que quieren. Por entonces esperanza en esta vida, y llegarán a más profundo porque verán que el dinero no les satisface. Creo que Santiago está hablando de que las cosas en esta vida pudrirán, aún más perderán su valor en la vida venidera. Piénsalo. Piensa en la naturaleza temporal de la riqueza. La semana pasada, Santiago nos enseñó que la vida es muy corta. Estamos aquí un día y desaparecemos el próximo día. Pues las cosas, decimos, no son aún más temporales. Tienen poco, aún menos tiempo. Piensa en tu vida, en tus regalos favoritos, las cosas de este mundo que has recibido, que realmente habías deseado. Y piensa que tan rápido te cansaste de esas cosas. Piensa en algo que querías hace 5 años. Tal vez ya no lo usas, ¿verdad? Y de nuevo, tal vez una máquina o ropa que quería hace unos años ya no se utiliza. ¿Dónde está ahora? Tal vez no usas esa joya o collar que querías tanto. Un carro, una casa, cualquier cosa. Experimentamos eso en nuestra vida, como esas cosas no satisfacen. Yo creo que esa es una de las razones, si has visto las estadísticas, o que dirán que nuestra generación en los Estados Unidos es la generación más deprimida, la generación más ansiosa. Y si lo piensas, pues no lo entendemos. ¿Por qué seríamos la generación más deprimida en todo el mundo? Tenemos más cosas. Somos el país más rica. Tenemos más riquezas que hemos tenido en la historia. Somos la nación más rica en el mundo, más rico de la historia del mundo. Tenemos todo lo que necesitamos, toda la comida que podríamos desear, todas las cosas que queremos comprar. Pero somos el pueblo más deprimido. Lógico diría que debemos ser un pueblo más feliz, ¿verdad? Porque tenemos todo lo que necesitamos. No somos pobres. Pero aquí, como se ve en lo que enseña este pasaje, pues entendemos porque estamos en la generación más deprimida. Es probablemente porque nosotros conseguimos lo que creíamos que nos daría vida. Y cuando no nos dio vida, dimos cuenta que no estamos satisfechos y estamos infelices y deprimidos. Tantas ejemplos de las personas en esta propia nación que consiguieron las riquezas, pero no estaban felices porque no les llenaron. Antes de empezar a decir, bueno, yo no soy uno de los ricos. Tal vez algunos de los demás son los ricos, pero yo no. Es tan fácil decirlo. La Biblia habla de alguien que es malo y siempre pensamos, pues yo no soy malo. Alguien más que es un fariseo, es alguien más que es el malvado o el rico malo. Pues déjame darles un ejemplo de 2012. Dijeron que si tú vives en los Estados Unidos y tu casa ganó mínimo $34,000 al año, tú eres parte del 1% de lo más rico del mundo. Si tu hogar juntos ganaba mínimo $34,000 al año, tú te consideras en el 1% de lo más rico del mundo, pues todo el acceso al agua, a la comida. Cuando piensas en todos los factores, tú formas parte del el 1%. Entonces, yo creo que la mayoría de nosotros podríamos decir que estamos en esa categoría. La mayoría de nosotros no somos pobres, especialmente por el estándar del mundo. Tenemos todo lo que necesitamos y aún estamos deprimidos. ¿Por qué? Tenemos todas las cosas, aferrarnos a las cosas. Eso es lo que hace el pecado, es que promete y después no cumple. Te miente diciendo, compra esa cosa te traerá gozo. Y después cuando lo compras, no te da gozo. Tú vas de un alto en tu pecado y después estás en un punto muy bajo. Eso es lo que pasa cuando convertimos en un nivel nuestras cosas. Te fallará en esta vida y después causará desesperación y miseria. Esa es la advertencia que Santiago nos da aquí, que nos da a los ricos malvados. Entonces, el punto es que no puedes poner tu esperanza en las riquezas porque desaparecerán, perecerán. Entonces, no puedes poner tu esperanza en ellos. La idea de la miseria aquí no solamente es la miseria en la tierra, pero aún peor es la miseria eterna. Sí, sí, es en una vida de avaricia. Versículo 3 dice, vuestro oro y plata están enmojecidos y su mojo testificará contra vosotros y devorará toda vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Santiago dice, sí, el oro y la plata será corrompido. Y cuando ves que tu dinero se corrompe, las cosas del mundo desaparecen, pues te debe hacer pensar en cosas espirituales de la eternidad. Y será una evidencia de tu carne devorado como por el fuego. ¿De qué habla Santiago aquí cuando dice que tu carne será devorado por el fuego? Pues yo creo que él dice que lo que pasa con las riquezas de este mundo debe ser una advertencia a cada uno de nosotros, testigos que testifican de que se acerca la miseria eterna. Él nos da gracia mostrándonos cómo fallan las riquezas en este mundo. Cada vez que ves al dinero, al oro y plato enmojecidos, pues debe ser una señal de Dios diciéndote, no pongas tu esperanza en las cosas terrenales. ¿Crees que te ayudará? No. Recibirás el juicio, te consumirá la carne como fuego. No sigue en ese camino. Es una advertencia de Dios mostrándonos la realidad en este mundo. Y después Santiago nos da esa frase que devorará de toda vuestra carne como fuego. Sí, la ropa pudrirá, el oro y plata se enmohecerán, pero el castigo eterno, las llamas internas, devorarán tu carne. No un fin, sino que será una tortura por toda la eternidad. Es peor que solamente tu ropa siendo consumida, sino que tú estarás consumido por toda la eternidad. La miseria que vendrá si no te arrepientes de tu orgullo y tu reverencia será mucho, mucho peor que cualquier miseria que encontrarás aquí en este mundo. Eso es un pasaje muy serio, muy grave, con palabras muy fuertes. San Diego dice, ¿quieres amar al dinero? Pues recibirás lo que será aquí, en esta tierra y en la vida venidera. ¿Quieres amar el dinero, pues recibirás miseria. Garantizado. ¿Quieres amar al dinero? Recibirás la miseria para la eternidad. Y los fuegos del infierno están garantizados. Es como que inviertes el dinero en tu esperanza en el dinero, pues tu regreso será la miseria en este mundo, pero tu regreso pleno será la miseria en la vida venidera. Santiago termina esta primera sección de maldiciones diciendo: habéis acumulado tesoros para los días postreros. Es una frase muy interesante. Cuando escuchas eso de acumular tesoros, ¿en qué piensas? Pues cualquier otra vez que vemos esas palabras, es una manera positiva. Acumular tesoros en el cielo, buenas obras, riquezas espirituales. Pero aquí Santiago utiliza una connotación financiera, aunque es espiritual, diciendo que muchas veces esa idea de acumular tesoros es algo positivo, pero aquí, cuando dice que acumularon tesoros aquí en la tierra, no tesoros en el cielo que agradan a Dios, sino que acumularon tesoros aquí en la tierra con avaricia, atesoraron esas cosas por tu propio bien aquí en la tierra. Y piensen en lo que dicen en esta frase, algo que todos hubieran entendido. Eso es tu portafolio. Tú invertiste en las riquezas de esta tierra y tu regreso será el infierno, la miseria eterna. Entonces, él habla a su entendimiento financiero, queriendo enseñarle las verdades espirituales. Especialmente dice, si tú te preocupes por hacer las inversiones correctas, pues eso no es el camino. Si solo inviertes en ese mundo, pues no te ayudará. Si eso es el caso, el juicio, el peor juicio te caerá, porque todo es falso, nada es verdadero. Recibirás el infierno como el resto de tu inversión. Otra frase aquí muy interesante que utiliza Santiago aquí. Pero esa frase habla del todavía y todavía no, el ya y el todavía no. Entonces, desde que la primera venida de Cristo a su segunda venida, la Biblia habla de todos los días entre esas dos ocasiones como los días postreros. Entonces, ya estamos en los días postreros porque Cristo ya ha inaugurado esos días postreros, por decir. Pero también hay los días postreros que todavía no han acontecido. Es el ya, pero todavía no. Esos últimos días verdaderamente de la historia, antes de que Cristo vuelva a juzgar a toda la tierra, para salvar a su pueblo y para juzgar a sus enemigos. Lo que aquí en Santiago 5, capítulo 3, Santiago está diciendo, esos ricos malvados que invirtieron su alma en las riquezas de este mundo, en esos días postreros, están acumulando vicio para los últimos días, cuando Cristo volverá en juicio. Ahora, llegamos a la segunda grupo de ayes o de maldiciones. Hemos visto los de miseria, ahora vamos a ver las bendiciones, maldiciones de juicio. Son los pecados que se relacionan aquí. Vamos a ver el juicio de Dios. Dice aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, en cual por engaño no les ha sido pegado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis bebido en deleite sobre la tierra, sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Es juicio contra el pecado verdadero que han cometido ese pueblo. Hay tres pecados que Dios juzgará en contra de los ricos. Fraude, el pecado de deleitarse en sus propias riquezas, y la matanza. Esas maldiciones responden a las acusaciones de alguien después del primer grupo de maldiciones. Dicen, tal vez no es justo que maldicerá a esas personas. No es justo. ¿Por qué lo harías? Pues Santiago dice, pues sí, sí es justo. es completamente justo. Fíjense en el pecado de esos ricos malos, en contra del hombre y en contra de Dios. Todo el juicio que les espera es completamente justo. El primer pecado, versículo 4, es el pecado del fraude. Dice, el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Ellos claman en contra de ti, y sus clamores han sido escuchados por el Señor del ejército. Santiago empieza esas maldiciones con la palabra, he aquí, que es otra frase, como vamos ahora, mira, escucha. No siempre son buenas noticias. A veces cuando dijeron los profetas, he aquí, hablaban de buenas noticias, como Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es una pronunciación del Evangelio de buenas noticias. Y a veces se utiliza he aquí, pero después hablan de juicio. Dice, he aquí, mira ese juicio que te vendrá. Mira lo que has hecho en contra de los que han trabajado honestamente. Les ha robado, les he cometido fraude. No les ha pagado el dinero que merecían. Ellos te prepararon las tierras y no le pagaste. Esos ricos malos obtuvieron su dinero de maneras pecaminosas. Juan dice que esos obreros defraudados clamaron y sus clamores habían alcanzado los oídos de Dios del ejército. Pensamos en Éxodo capítulo 3, donde los egipcios clamaron a Dios y Dios oyó sus clamores. Dios escucha el clamor de su pueblo. El Señor de los ejércitos. Esa frase, el Señor de los ejércitos, se utiliza con un propósito. No solamente es el Señor o Dios, es el Señor de los ejércitos. Y esa descripción es una descripción magnificente. ¿Sabe lo que significa el Señor de los ejércitos? Significa el Señor de los ejércitos, que es el Señor, es el amo de una gran multitud, de un gran ejército celestial. Es el lenguaje, es militar. Él dice, defraudaste el pueblo de Dios. Ahora el comandante del gran ejército celestial de ángeles ha escuchado sus clamores en cómo trataste a su pueblo. Es la descripción de Jehová, que es en general el comandante de ese ejército de santos ángeles. Cuando Él escucha cómo el pueblo, cómo han pecado en contra de su pueblo, Él juzgará con todo su poder, con todo y la fuerza de su santo ejército. Dios toma en serio ese pecado, incluyendo la avaricia, el fraude. Tal vez pueden esconder su fraude del gobierno terrenal, o tal vez hasta el gobierno les anima a cometer fraude. Pero Santiago dice, Dios mira, y Él lo toma en serio, porque Él es el Señor de los ejércitos. La segunda maldición es sobre deleite propio. Versículo 5 dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Dice que los ricos malos viven en esta vida en lujuria, disfrutando de lo que quieren en el forma de avaricia y de desolución. Es guardar con egoísmo, es sobretomar. Pueden mostrar esa desolución con comida, con cosas, con pertenencia, con dinero. Puede ser tan como Bernie Madoff, con todo ese dinero, sus carros, su ropa, tantas cosas, pero no tiene razón ni para tenerlo. Tu propio deleite es pecaminoso. Y en nuestra cultura, quitarse tanto en eso es casi un pecado respetable, casi es una muestra de éxito, algo casi motivado en nuestra nación como una motivación. Pero es un pecado y Santiago nos advierte en contra de eso. El pecado de sobre deleitarse es, piensa en un niño que reciba una gran bolsa de dulces, le encantan los dulces, come como cuatro dulces, pero cuando ellos se deleitan demasiado, siguen comiendo dulces. ¿Y qué pasa al niño si toma toda la bolsa de dulces? Pues se enferman, ¿verdad? Lo que tenían era bueno, sino que no se controlaban y comían dulces hasta enfermarse. Tomaron algo bueno y causaron una enfermedad porque no se controlaban, se deleitaron demasiado. Es como matar al estómago con dulces, enfermándose. Pues de eso estamos hablando, causándote daño con tu avaricia, con tu deleite. Y fíjense en la maldición conectada aquí, dice, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Aquí Santiago habla de ganado. Tú engordas a las ovejas, a las vacas, antes de matarlas. Pensamos en las ovejas que van al campo y ellos comen la grama pensando, ay, bueno, tengo toda la comida necesaria, y se engordan. Pero solo se engordan con el propósito de ir a la matanza para proveer comida. Ellos comen la grama y están siendo guiados por eso, no por su propio bien. Ellos comen la grama y tal vez lo disfruten, pero lo hacen porque van a la matanza al final. Similarmente, Santiago está diciendo que así Dios juzga a los ricos malos. Tú tal vez ves que los ricos prosperan en este momento, en sus deleites, creyendo que viven su mejor vida ahorita, como las ovejas en el campo verde, comiendo todo, engordándose. Y Dios dice, sí, pues sí, así viven esa vida de sobre deleite, como las ovejas. Pero están en camino a la matanza. Pues así también con los ricos de esta vida. Ellos viven en ese sobre deleite que causará la miseria, la juicio, la muerte. Se están engordando por el último día de los últimos días. El trono del juicio del Señor de ejércitos. La última juicio es sobre el pecado del asesino. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Aquí Santiago habla específicamente de los cristianos, de la persecución de los cristianos por muchos de los ricos malos en esa área. Ellos defraudaron a sus trabajadores. Tal vez defraudaron a los trabajadores cristianos en ese día. Los cristianos estaban siendo perseguidos y tal vez los ricos dijeron, pues no te tengo que pagar, cristiano, no te tengo que pagar. Pero te voy a amenazar, que te voy a encarcelar, voy a contar al gobierno que eres cristiano, y te amenazan, y no te pagan lo que te deben. Pensamos los ricos malos, tal vez estamos defraudando a los cristianos, no pagándoles sus ganancias. Ellos utilizaban su poder y su riqueza para perseguir a los cristianos, tal vez hasta la muerte. El lenguaje aquí de ser condenado implica algo de la corte, que los malos utilizaban sus riquezas para controlar la ley. Eso es lo que hacían los escribas y los fariseos en el día de Jesús. Un ejemplo es que los primeros cristianos, los cuales escribió Santiago, padecían gran persecución en Jerusalén. Y no solamente en Jerusalén, pero en todo el mundo. ¿Y quién crees que estaba en control de la persecución? No eran los malos, los pobres, porque no tenían poder político en el día. Eran los ricos malos. Ellos encarcelaban a los cristianos justos y hasta les mataban. Y esos cristianos no resistían. No estaban intentando oponerse al gobierno. Estaban encarcelados, matados, sin causa justa, sino que no les caía bien a los ricos. Tal vez tenían un efecto de no dejar a los ricos ganar aún más dinero. Y eso termina toda nuestra sección de Santiago capítulo 4, versículo 1 a 5, versículo 6, que habla de ser lento a la ira. Porque ira resulta en el odio, el rencor, y el rencor y el odio termina en la muerte. Santiago habló de las palabras que salían de la boca de los cristianos, que salían de su corazón y terminaba hasta en la muerte. Y ahora termina con los ricos malos que matan por avaricia y por odio. Entonces, en esencia, lo que hace Santiago es que cierra esa advertencia de ser lento a la ira. Entonces, cristiano, es una advertencia a nosotros como una iglesia también. Ten cuidado de no ser como los ricos malos. Que tus quejas entre ustedes son una vista de lo que podría terminar en la muerte, en la persecución. Eso te podría pasar hoy, día si sigues en ese camino. Esa es la aplicación para nosotros hoy día. Ten cuidado del amor, del dinero, iglesia. No es el dinero que es el raíz de todo lo malo. ¿Cuál es el raíz de todo lo malo? El amor, el dinero, no el dinero en sí. El dinero no es malo. No importa que tanto dinero tienes en tu cuenta bancaria. Si tienes mucho dinero no significa que eres malo o bueno. O si tienes poco dinero no significa que eres bueno o malo. Puede ser malo si no tienes mucho en tu cuenta. No es la riqueza que Dios condena aquí. Tenemos que tener cuidado con eso. Tener dinero poco o mucho no es un pecado. Pero es como tienes al dinero, si es por manera pecaminosa, y cómo utilizas ese dinero, cómo lo ves y lo adoras. De eso está advirtiendo Dios, que si amas al dinero tanto que defraudarás, que engañarás, que robarás, que sobredeleitarás y si matarás, pues adoras a tu dinero y no a Dios. Si tu busca de dinero te causa pecar, pues eso es el amor del dinero. Pasa a los ricos y con los pobres, y pasa con cada uno de nosotros. Es una tentación de obtener el dinero de maneras pecaminosas. Es una prueba de nuestro corazón preguntarnos: ¿estás bien con el pecado si obtengas el dinero? ¿Has pecado recientemente o has utilizado ese pecado para obtener el dinero? Pues eso muestra que estamos dispuestos a romper la ley de Dios para conseguir el dinero. Entonces, que amamos más el dinero que a Dios. Cristianos, debemos usar el dinero y amar a las personas. No amar el dinero y usar a las personas. No puedes tener dos amos. No es Dios y el dinero. Si amas el dinero más que cualquier otra cosa, entonces el juicio de Dios te callará. El juicio de Dios vendrá. Esa es la advertencia de Santiago. Empezará con la miseria aquí en la tierra y tendrá su juicio eterna. Entonces, iglesia, ten cuidado de no caer en este pecado de la avaricia y el amor del dinero. Pero también este pasaje debe animarte que el juicio viene por los que persiguen a los pobres. Si no en esta vida, seguramente vendrá en la vida venidera. La justicia viene. Qué gran consuelo y esperanza es para nosotros que la justicia acontecerá. Podemos contar en el Señor de los ejércitos, porque Él es el Dios de juicio. Quiero terminar con el ejemplo de ese último versículo. Dice: habéis condenado y dado muerte al justo, y Él no os hace resistencia. Pueden pensar en uno que fue condenado injustamente, matado por los ricos malos del mundo. Uno que fue una persona justa y que no resistía. Sí, el Señor Jesús. El Señor de los ejércitos encadenado. El Dios hombre, el Hijo que salió de la majestad del cielo, todas las riquezas del cielo, para bajar de este mundo a morar entre los pecadores como nosotros. Uno que cuando ministraba no tenía un lugar donde acostarse. Uno que no nació en un palacio, sino que nació en un pesebre pequeño. Y vivió, en vez de vivir una vida en un trono humano, el Señor Jesucristo fue crucificado en una cruz romana, golpeado ante ante todo. Sangriente, con una corona de espinas en su frente, que los clavos traspasaron a sus manos y a sus pies. Pero aún peor, Jesús padeció el juicio eterno de Dios en la cruz por el pecado de nosotros. Y regresa ese pasaje. Todas las maldiciones pronunciaron sobre los malos. ¿Sabes quién tenían que recibirlos? Cristo. Cristo recibió a cada una de sus maldiciones. Un hombre de tristeza, lleno de tristeza. En la cruz, Él padeció el castigo pleno de Dios sobre los pecadores. Y uno de los pecados por lo cual fue castigado era el pecado de robar, de defraudar. Todos los pecados de los ricos malos, de matar. Cristo en la cruz fue tratado como un malo que se deleitaba de las cosas que defraudaba, que mataba. Aunque no lo hacía, Él fue tratado como una de esas personas. Su carne fue destruido por el fuego, como si Él había aguardado todos los pecados y los tesoros del mundo. Todo eso pagó en la cruz. Él padeció el fuego. Él fue tratado como Bernie Madoff, como que si él hubiera cometido el peor pecado de la historia, como si hubiera vivido una vida de avaricias y hubiera matado a los inocentes. Entonces, cuando venimos al pesado de ese pasaje, es muy pesado. Son advertencias muy graves y severas, hablando de miserias y maldiciones. Pero cuando llegamos al más duro de ese pasaje y lo entendemos, podemos ver la gloria de la cruz, ¿verdad? Por todo el pesado de ese pasaje fue puesto en Cristo. Y podemos ver la gloria de la cruz, que Jesús tomó en sí todo ese peso y lo padeció. ¿Por qué? Para salvar a su pueblo de su pecado, para salvar a uno de los ricos malos entre nosotros, para salvarnos de nuestros pecados, para salvarlos de nosotros que somos avaricios, matadores. Porque Cristo murió en la cruz por pecado, por pecadores, y pecadores como nosotros podemos ser salvados. Entonces, estás consumido con el pecado, con la avaricia. Estás consumido con la desilusión, con el odio. Amas más al dinero que a Dios. Todas tus decisiones están gobernadas por tu dinero, por tus riquezas. Pecas para poder aferrarse a su dinero, para ganar más dinero, para pecar más. Si es así, pues te tengo buenas noticias. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Puedes escapar el día del juicio. Puedes escapar los fuegos eternos del castigo. Y el escape es en el Cordero de Dios que murió por ti. Confía en Él solamente, atesorando a Cristo solamente, acumulando el mayor tesoro del mundo, Jesucristo, descansando en Él solamente para la salvación y no en tus pertenencias. No seas como el líder rico, el joven rico, que cuando Cristo le llamó al arrepentimiento, ¿qué hizo? Él rechazó a Cristo, el Señor de gloria, y salió triste porque amaba más a sus pertenencias. No salgas de aquí esta mañana triste porque amas más a sus pertenencias. Ven a Cristo por fe y al hacerlo serás la persona más rica, porque serás rica espiritualmente. Tendrás cada bendición en Cristo Jesús. Serás rico en fe y tendrás el mayor tesoro de todo el mundo, Señor Jesús. Entonces ven a Cristo por fe hoy. Oramos.